Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Son las 6:08 en este viernes de puente para muchos de ustedes, más bien de puente en casa, porque claro, ya saben que estamos en este estado de alarma, que va a ser el primer tema que abordemos con ellas. Aquí está a mi derecha Irma Soriano.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy cariño. Buenas. Fíjate que estás morena. ¿Cómo es posible?
Pues debe ser el reflejo del alma, que estoy negra.
¡Ay!
Es eso. Lo oscuro.
Es eso. Pero mira, Belinda, que se acaba de hacer una PCR.
Sí.
Y que...
Qué alegría más grande.
Belinda, que sigues igual. Que,
sí,
que...
sí. En Madrid, de repente me hice por motivos de trabajo. Y que sigo negativa, doy gracias, y además con anticuerpos,
wow,
con IgGs, desde el mes de marzo, que yo pensaba ya que se habían ido, pero no, sigo.
Pues ahí está, que
qué
bueno,
bien.
Pues mira,
contenta.
Eso mejor para ti, que
sí.
Tengas
¿queréis
ahí
plasma? Os vendo plasma.
Vamos a saludar, está por ahí Mariló Montero, hola en el sur, ¿qué tal
la
estás, Mariló?
La más maja del mundo entero, muy bien, aquí trabajando, me he escapado de la redacción porque tenemos, madre mía, la informativa. El objetivo de los viernes dura 45 minutos, entonces
sí.
Claro, le doy a la tecla a toda pastilla para poder escaparme esta horita con vosotras, pero
ay,
bueno, paralelamente
bien.
Vamos a añadiendo.
Qué bien,
el equipo,
Mariló.
La verdad que es más mágico, me apoya muchísimo para que pueda estar aquí.
Qué bien, pues Mariló, que ya no puedes venir a Madrid, que lo sepas, este fin de semana. No, no vas a poder.
Bueno, en realidad los fines de semana es cuando yo podría desplazarme a Madrid, pero obviamente no lo voy a hacer porque no tengo una necesidad perentoria. Pero bueno, yo tengo allí mi casa, mi familia, mi perrito y mis cosas.
Ah,
y entonces
mira.
Tengo familia que me está ayudando para poder cuidarle.
O sea que la
entonces,
residencia
bueno,
la tienes en Madrid.
Tendría permiso para ir y venir.
Ya.
Sí, bueno. Pero claro, trabajo de lunes a viernes en Sevilla, entonces obviamente solamente podría desplazarme sábados y domingos. Pero bueno, ahora mismo no lo necesito.
Bien, bien. Vamos a saludar también a esa Concha Galán, rubia, ojos azules, que acaba de cumplir años.
Sí, hola chicas, buenas tardes.
Hola.
Pues yo estoy, pues como todos los madrileños, cazando moscas.
Vaya.
Cazando moscas. Que sí, que no, que para adelante, que para atrás, que os encerramos, que no hace falta, que solo un poco, que tres al cuarto.
Oh.
Mira, de verdad.
Estás
harta.
Hecha un lío, harta ya.
Hecha un lío,
mira,
ya.
La que no tiene ningún problema en este momento es Consuelo Berlanga, porque ella está mirando al mar, que es que está mirando al mar, ¿sí o no, Consuelo?
Valenciana, con lo cual el puente aquí son 4 días, pero chafados porque todo el mundo, ya hablaba aquí, la gente del pueblo esperaban, claro está, el movimiento de gente que vinieran sobre todo de Madrid, que es donde más
claro,
se desplazan,
claro.
Y se les ha cortado toda la historia. Pero yo digo una cosa, chicas, a mí me recordó a Concha, ha cumplido años, Jorge Gadaval de Los Morancos también, y me recordaba 60, que en la vida no te mueres cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de sonreír. Así que vamos a sonreír, a poner
sí,
una sonrisa
señor,
a la vida,
sí.
Que falta nos
muy
hace,
bien,
desde luego.
Por
ahí.
Cierto, ahora
eso
que habla
sí.
Consuelo de Jorge Cadaval, ¿os acordáis que éramos de una peña con los hermanos? No sé si lo recordáis, era
sí,
la peña del huevo.
César, del huevo, claro, porque íbamos a Lucio, a su hermano, no, al hermano que está enfrente,
sí.
A Viejo Madrid, a tomar las papas revueltas, los huevos rotos, y estábamos hasta las tantas de la mañana
sí,
con sus
sí.
padres, ¿te acuerdas?
Que los hermanos Cadaval, vamos a decir que son chicos Hermida, de
sí,
alguna manera.
Sí,
claro,
nosotros,
claro.
Y bueno, a mí Irma, tú me recordaste cómo nos llamaban los morancos a nosotros, a las tres, a Nieves, a ti y a mí.
¿Cómo? ¿Cómo nos llamaban?
¿No lo sabes, Nieves?
Yo no me acuerdo, de verdad.
Yo sé cómo te llamaban a ti.
Las muñecas de Famosa.
¿Por sí. qué? Por favor.
Mira,
pero...
mira, a Consuelo decía barriguita presentadora.
¡Ay, qué pena! No, no sigáis por ahí.
Jorge, sí,
no
sí,
sigáis
sí.
por ahí.
Bueno,
chicos, vamos a hablar de este Consejo de Ministros extraordinario, esa decisión sobre la mesa, estado de alarma en Madrid, 8 municipios más. Bueno, pues volvemos a escenificar el desencuentro entre la comunidad y el gobierno. Belinda.
Lamentablemente. Yo creo que las fuerzas deberían ser para remar todos juntos, para que haya unión, para que realmente se solucionen dentro de toda la problemática, mayoritariamente los problemas, y que no sea un pulso entre diferentes poderes, fuerzas opuestas intentando, pues eso, todo menos solucionar y ayudar a los ciudadanos. Es verdad que lo importante y lo que tiene que priorizar es la salud por encima de todo, siempre, porque
es
sin
verdad.
Salud no hay trabajo, no hay economía, no hay dinero, no hay nada. pero se están viendo cosas que de verdad que no, nunca esperé,
¿no?,
esperé poder
preocupación
ver.
Yo lo diría en dos palabras: preocupación y tarde.
Sí.
Lo resumo: preocupación lo que ocurrió ayer con la justicia, preocupación lo que ha ocurrido hoy con el gobierno, y tarde porque desde el fin de semana anterior ya está la gente marchándose de Madrid, ¿no?, a su segunda residencia. Y entonces hoy, cuando ya pues se ha formalizado y han dicho que ya entramos en estado de alarma, hay muchísima gente que ya desde ayer, incluso los propios ministros, muchos habían ido ya ayer de puente, se han marchado, y niños que ya hoy no han ido al colegio y ya están en sus segundas residencias o en la tercera. O sea que hay mucha gente que ya no está, pues porque también no son responsables, porque no está la cosa como
y
para...
Y no está
que
la
vivir,
cosa para moverse.
Efectivamente. Los demás, ¿no?
Dejadme que os ponga Salvador y ya diciendo esto.
No quiero entrar en polémicas. Las he evitado siempre, como creo que saben. Pero hay algo que aprendí hace mucho tiempo. En política, el 99% de los temas suelen ser discutibles. Pero siempre hay un 1% que es indiscutible. Y proteger la salud de los madrileños es realmente indiscutible.
Pues esto lo decía Salvador Illa, pero vamos a escuchar a Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid.
Siempre, en todo momento, valoramos todas las opciones posibles que se pudiesen producir por este ultimátum, chantaje que ha hecho el Gobierno de España a la Comunidad de Madrid, y desde luego que hay que valorar todas las opciones, y ahí se valoran, se discuten, se debaten, como tiene que hacer cualquier gobierno, y la decisión se ha producido en el sentido que todos ustedes conocen.
Pues ahí está, Mariló Montero, no se quedarás en el informativo de esta noche, pero sin duda esto parece un partido de tenis.
Sí. Es un fracaso político en toda regla, sobre todo, mira, ahora que ponías este total de Salvador Illa, cuando dice que el 1% de la política es indiscutible, que es dar la prioridad a la salud de los ciudadanos. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso o el consejero en ningún momento tienen como prioridad última ni tercera la salud de los ciudadanos. Creo que también el Gobierno de Madrid pone por encima de todo la salud de los madrileños y de todos los que están viviendo en Madrid. No creo, es que ni se me pasa por la cabeza que pueda ser de otra manera. ¿Qué ocurre? Que es un fracaso político porque han hecho una guerra política ideológica en la que han dado un golpe de efecto impuesto por este decreto, que es único en la historia, que es por primera vez se decreta un estado de alarma para una comunidad exclusivamente. Esto no había pasado nunca jamás, y hay que valorar si las restricciones limitadas de los puntos donde hay altísimos niveles de contagio podían haber sido eficaces, que las pruebas anteriores habían dicho que sí, que estaba bajando el número de contagios según había transmitido la Comunidad de Madrid, y veo un tono, como antes nunca le había visto a Salvador Illa, de enfado que delata bastante la situación que tienen entre ellos.
Es verdad.
Y luego ese acto también de que Pedro Sánchez le ha pillado en Argelia, le ha pillado en Barcelona, ahora mismo está yendo a Portugal porque tiene la cumbre hispanolusa. Ha delegado en un Consejo de Ministros extraordinario algo que creo que tendría que haber hecho él, y sobre todo porque es que no ha dado ni una sola declaración. Y creo que eso también delata un poco el fracaso político que están reflejando, y usando, y termino, como en primer lugar de su boca ponen el respeto de los ciudadanos, y el nombre del ciudadano lo están manoseando mucho, porque realmente los tienen a todos absolutamente mareados y locos y muy enfadados.
Pues, pero bueno, que Sánchez no diga gran cosa tampoco nos pilla de sorpresa, ¿no? Yo creo que, mira, yo de verdad, yo diría lo de Trillo, manda huevos, de verdad, manda huevos, porque ya lo han dicho además las 50 sociedades científicas estas que le llamaron la atención a los políticos, que le dijeron que se dejaran de discusiones, que aquí lo que exigían era una respuesta coordinada, equitativa. Decía, ustedes mandan, pero no saben. O sea, dejen a los científicos, que son los que saben, que resuelvan este problema. Bueno, pues aquí seguimos con el pim, pam, pum, entre unos, otros, ahora para allá, ahora para acá, no sé cuántos. ¿Y dónde, quién estamos en medio? Los ciudadanos. ¿Qué pasa? ¿Hartos ya de ver broncas? Harto.
Eso se ha
notado,
¿eh?
Porque el motor de la noria no se pone en marcha.
Lo de hartos es que solo hay que escuchar lo que dice la gente por la calle y te das cuenta, claro, del nivel de hartazgo que hay. Concha, ¿tú qué querías apuntar?
Pues mira, yo quería apuntar que, como siempre, los grandes culpables somos los madrileños por ser la capital y por ser la ciudad donde hay mayor tránsito. Pero y aceptamos que no nos podemos ir y somos absolutamente responsables, y aquí estoy yo en mi casa de Madrid cuando tendría que estar ya fuera de puente, que lo teníamos previsto desde hace muchísimo tiempo. Lo admitimos todo, pero es que nos sentimos un poco como títeres. O sea, que el fracaso político es absoluto, eso no cabe ni la menor duda. Pero también yo voy a dar un tirón de orejas a todos esos ciudadanos que siguen sin cumplir las normas básicas sanitarias, que son súper sencillas. Yeah. Que no te abraces, que no te beses, que no te juntes más de 6, ponte la mascarilla, lávate las manos. Es decir, tampoco es tan complicado. Pero es que los que lo cumplimos a rajatabla también salimos perdiendo, porque nos quedamos sin poder disfrutar de unos días de descanso o sin poder ir a veros a vosotras que estáis en Pozuelo.
Claro,
porque
pero
yo soy de Madrid, yo no puedo ir. Pues, es decir,
¿sabes? Hemos ideado aquí, de repente, un nuevo saludo que es un
ver,
poco...
¿sí? Buenísimo. Sí, tiene no, mucho no. más contacto, ¿eh?
A ver cómo
tiene contacto con Belinda. Belinda, no sé. Belinda hace un saludo sexy, pero no era sexy, sino que nos hemos rozado la espalda
y nos hemos restregado
como si fuéramos...
Dos toallas.
Desde el codo, leído toda la espalda.
Hay como el oso Balú en el libro de la selva, sí.
Y llena mucho más.
Pero es que las consecuencias, ya nos pillan confesados, o sea, que estas historias, pero yo es... que espero que el impacto no sea el mismo que el anterior confinamiento, porque claro, nos dejó tristes, perdimos optimismo, perdimos confianza, teníamos menos vitalidad, estábamos más inseguros, dormíamos peor, teníamos cambios de humor,
Consuelo.
O sea que yo espero que como ya nos pilla confesados y ya sabemos de qué va, pues salgamos mejor de esta. ¿Tú sabes lo que a mí me gustaría?
Sí, ¿el qué? A ver.
Entrar en el club de los maricondos.
¿Eh?
¿Maricondo?
Sí, María, Maricondo.
¡Maricondo!
¡Ay, pues si es prima mía!
Mira, yo es que, no, en serio, yo en los 3 meses de confinamiento,
ropa, qué arte,
la casa como los chorros del oro, pero a mí a los armarios no me
todos.
Dio tiempo.
A mí no me da por ahí.
A mí no me dio tiempo, de verdad, o sea, entre tanta historia.
Pero estáis arreglando armarios y estas cosas.
A mí no me da por eso.
No, yo ya los tengo arreglados desde el confinamiento.
Claro, ¿ves? A ella le dio tiempo.
Yo tengo un pollo, yo no sé vosotras.
Yo tendré 2 o 3, escúchame.
En el horno.
En el horno y en el armario. Madre mía, por favor, madre mía. Que no lo abra madre nadie. Oye, perdonadme, que hay una chica Hermida que conoceréis los que estabais en radio con Jesús Hermida, que es Pilar Vicente, que nos trae una noticia. Pilar, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Consuelito, hola.
Será buena, ¿no?
Muy buena. Nadalísimo, Nadal. Tenemos a Nadal en la final.
¡Qué ¡Toma! ¡Grande! ¡Nueva Nadal! ¡Muy grande!
¡Qué más!
No sabéis cómo ha sido el partido. Fijaros titulares ya que hay por ahí. Es un robot, es un huracán, es nadalísimo, como hemos dicho aquí. Le ha ganado al argentino Diego Schwartzman por 6-3, 6-3 y emocionantísimo tiebreak en el tercer set. Se lo ha ventilado 7-0 en el tercer
tiebreak. Por favor.
Bueno,
o sea que están en la plaquita, están en Roland Garros poniendo ya el nombre de Nadal otra vez. Esto
momentito,
es increíble.
Momentito que aún tiene que jugar Djokovic con Stefanos Tsitsipas.
Nada, que no pasa nada.
Nada.
Con chichitas.
Paso a paso.
Sí, señor. Señor, bueno, pues nada, aupa Nadal, somos muy de Nadal en este
programa.
Muy bien, Mallorca.
Gracias, Pilar, un beso.
Ahora.
Bueno, pues oye, yo quería que escucharais, ya que Pilar nos ha hecho cambiar de tema, ¿os acordáis de Marta Sánchez y esto que cantó? Vamos a escucharlo.
A ver.
Fue muy valiente, Bueno, ha habido cierta polémica entre Marta Sánchez y Fran Rivera, y sabéis que Fran colabora con nuestra colega Griso, y de repente pues iba bien cuando hablaba del himno, ¿no, Belinda? Todo iba bien, pero...
El tema del color, de la bandera,
ahí
todas esas
la cosa,
cosas.
Ya sé.
Es que ¿sabes qué pasa de todas formas, Nieves? Que intentar contentar a todo el mundo es muy complicado. A mí si me pongo así a imaginar, digo, imagínate un Viva España, la letra de Viva España de Manolo Escobar en el himno. Pues sería algo como maravilloso, creo. Pero a lo mejor a mucha gente no le gustaría. Yo creo que el himno ya tiene bastante potencia, la música. y cada uno le pone la letra que siente.
Ya,
y,
fíjate...
los colores están bien, para mí los colores están.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dijo Marta y qué es lo que dijo Fran Rivera. Lo escuchamos.
Bueno, porque hubo muchos años en este país que la bandera española fue símbolo de una ideología política, ¿no? Entonces, eso todavía la pobrecita bandera que llevas en la muñeca.
Sí, yo es que me siento
pues,
muy español.
No se ha librado de ese mal, pero la bandera es España, no antiguo. Es una parte u otra. Ya lo he dicho mil veces.
Pero las heridas no es mejor dejar que cierren.
O si no, que esos que piensan así propongan hacer otra bandera, porque a lo mejor podríamos hacer un nuevo color, ¿no? Habría que entonces pintarla de otro color. Si vamos a estar toda la vida así. Con el rojo y amarillo.
Pero la culpa la tiene la bandera, ¿verdad? Pena. De todo lo que pasó, o los que pasó ya están muertos todos y enterrados.
Es una antigüedad pensar así, eso es lo que creo, que es una nostalgia absurda y dañina.
Bueno, pues ahí tenemos los colores. ¿Habría que poner otro color a la bandera o nos quedamos?
Como una herramienta política, y la verdad es que a mí me da un poquito de envidia, ¿no? Cuando veo otros en los campos de fútbol, aunque ahora no haya gente y no haya público, se suena el himno y todos ahí se entregan, ¿sabes? Se entregan a su himno y lo cantan. Y nosotros sí tenemos el la, que
sí,
bueno, que incluso
la,
gracias al fútbol, hasta los niños pequeños, mi hijo, bueno, pero se entrega. Sí,
es complicado
se entrega
meter el la en buena nota, ¿eh?
Bueno, pero mira, pero bueno, se lo sabe. A mí me alegra porque veo que llega hasta la última nota. Me hace ilusión como madre. Y la verdad es que me da envidia, de verdad. Mucha gente que su bandera, pues bueno, pues que es algo que les une y que es un símbolo positivo. Pero en este caso se utilizó en uno de los bandos y entonces, pues bueno, pues
ya
uno
está,
lo tiramos.
Ya está.
Pero vamos, que...
Mariló Montero.
Me cuidado ahora mismo.
Ay, claro, ahora mismo tenemos
ahora
un
mismo
problema de salud,
no,
que eso
no me cabe,
es prioritario.
Reina,
¿no?
Por lo ya, del moreno no me cabe.
Ya no te cabe. Montero, no sé si oíste esta entrevista, pero yo creo que en las redes sociales se le ha dado más bombo que lo que ha dicho en realidad, por favor. Si es que ahora
bueno,
ya...
en realidad, como conocemos a los dos y Marta lo hace con todo el cariño y con toda la bondad. Es verdad que cambiar el color de la bandera de España primero no se puede hacer porque requeriría un cambio constitucional, ya que la bandera española está descrita en sus colores y en sus formas y con el escudo actual, y que se actualizó ya del escudo anterior, el franquista, y entonces ya se ha quedado limpia y exenta de pasado y está actualizada y reflejada en la Constitución, por lo tanto haría falta una reforma constitucional para hacer esa propuesta. El problema no está en cambiar el color de la bandera de España, porque tal y como están ahora mismo divididos los independentistas que no quieren la bandera de España, que es la que queman, con las suyas que, por cierto, coinciden en los colores, en el rojo igualdad, entonces no cambiaría nada las ideologías, ¿no? Imagínate que fuese rosa, toda verde, negra, azul, amarilla, uh-huh. con un punto, con siete, me da igual. No uniría las divergencias ideológicas que produce la
seguirían,
bandera.
Seguirían, ¿no, Mariló?
La bandera para los independentistas es una ofensa. Sí, seguiría totalmente la disputa, por lo tanto la bandera no se debe tocar. La bandera es una identidad que debemos defender porque es el mástil de España, es la bandera de España la que nos representa en todo el mundo.
Bueno,
y no requiere ninguna reforma.
Ahora que dices lo del mástil, Mariló, la verdad es que la historia de la bandera, los colores de la bandera, todo esto de los colores viene... porque los barcos españoles en el siglo XVIII la bandera era blanca con el escudo de los Borbones. Y resulta que había mucha confusión con el enemigo, porque claro, Borbones había en más países. Estaban en Francia, estaban en Sicilia, estaban en la Toscana. Y entonces no había manera de distinguirlos. Y lo que hizo Carlos III fue hacer un concurso para ver cuáles tenían que ser los colores de la bandera. Y ganó el rojo igualda. Y desde el siglo XVIII tenemos la bandera con el rojo igualda.
Sí, eso señor.
Es así. Y esto es una herencia democrática. Entonces, es que está muy claro lo que dice Mariló.
Pero yo digo una cosa.
Para unir, no para separar.
Sí, Consuelo. Y además es que yo creo que hay algunos colores que puedan en la paleta, en un Pantone, representar más la alegría, la pasión que tenemos en España.
Pues
ese color amarillo,
verdad,
como
verdad.
El sol, sí, la luz sí. que tenemos. Yo creo que no hay. Porque un azul,
pasión,
los, todo eso.
El
es que no.
El rojo,
efectivamente. No. Bueno, Galán,
bueno, yo creo que la bandera de un país es algo lo suficientemente serio, respetuoso y independientemente de que obviamente es constitucional como para que no estemos hablando de que si le cambiamos los colores a la bandera o no, si le ponemos letra. A ver, por lo menos,
lunares.
Mi opinión. Para mí es un orgullo ser española y a mí me gusta mi bandera y me gusta mi himno sin letra. O sea, llamarme antigua, pero yo ni siquiera hago lo.
Oye, cuidadito con meterte con
lo que canta. Pues es una experiencia religiosa,
¿eh? A mí me parece muy bien la canción que escribió Marta, la escribió muy bonita, la cantó con mucho sentimiento, fue un himno muy bonito, pero yo a mi virgencita que me quede como estoy, dejarme para mí mi himno sin letra.
Bien, pero que Marta lo hizo con todo amor, que tampoco...
Claro,
aparte
que fue en un momento... No, muy
hombre, yo creo que tendría que montar a caballo un poquito y
relajarse, ¿no? Oye, una cosa, es que quiero como quiero tratar tantos temas con vosotras,
¿de
por
verdad?
Favor.
¿No tienes que traer dos horas?
No, es que, por favor, es que ya sé el secreto de Isabel Preisler, no lo sabíais vosotras. No,
llevo yo tomando espinaca.
¿Cuál?
El agua con limón por las mañanas.
No, es el ayuno intermitente, lo hemos contado hoy en el programa,
cerrar el pico,
que eso no es más que cerrar el pico y comer dos veces al día, 16 horas con el pico cerrado.
Desayunas a las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde no comes nada. O sea, dejas de comer a las 7 de la tarde, mejor dicho, y no vuelves a comer hasta las 11 de la mañana del día siguiente. 16 horas.
Una locura.
Toda la vida las abuelas, que eso no es bueno, estar con el estómago vacío tanto tiempo.
Terrible. Irma, pues tú has hecho, anda que no has hecho dietas, y yo contigo.
¿Quién no ha hecho?
Yo he hecho algunas muy malas. Mira, eso de Isabel, yo creo que ha sido una moda ahora, esto del ayuno intermitente.
A ver.
¿Qué digo? ¿Y qué pasa? Que se me quema la lenteja.
Son las 6:30.
Ah, vale, que es las
6:30.
El
pollo.
Que no, pero que lo digo en serio, que estaba yo hablando ahora.
De que tú...
que son modas, esto ahora ha venido lo de esto. Porque Isabel Preisler, vamos, yo llevo un tiempo tomando ya lo de las espinacas, ¿no? Y con un galipuche que ella se toma. Y ahora dice que es, esto se lo tomaba ella todas las mañanas.
Sí.
Claro que
sí,
lo llevó un día Pablo Motos y estuvo la muchacha con la espinaca allí. Y ahora está la cosa del ayuno intermitente. Yo, como bien ha dicho mi amiga Nieves, que por eso ya tiene que anunciarlo y largarlo bien todo lo que yo he hecho. He hecho unas dietas incluso hasta malas y peores. El tiroides me lo he ido machacando poco a poco en mi vida.
Me acuerdo que
tuvieron
que
extirpar. Y una que además eran unas pastillas que decían que no decían, vamos, no les piché de milagro.
Pero entonces, acuérdate que yo me quité el azúcar una vez y me desmayé.
Y esos mareos y esas cosas.
Yo creo que siempre hay que hacer una dieta.
Yo creo que la única dieta que funciona es la de Mario Vaquerizo, cerveza y corteza.
No, esa tampoco. Acabas alcohólico en una clínica como te la tomas en serio. Yo creo que lo importante es hacerla con un médico, con un endocrino, con un especialista, un nutricionista.
Sí, eso es
y hay gente a la que esta dieta intermitente le va fenomenal, porque además utiliza las reservas del glucógeno de tu cuerpo en esas horas en las que no comes. También hace que tu sistema digestivo descanse, pero yo creo que cada uno tiene que buscar y la mejor dieta es comer sano y hacer deporte, no hay otra.
No hay otra, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Montero, ¿qué no hará Montero por tener ahí...?
Por tener ese cuerpo, Montero, que nos tiene a todos revolucionados, Montero.
Para comerse.
¡Ay, Montero! ¡Qué envidia! ¡Ay, por qué no tendrá un Michelin!
Esa carne apretada.
Si a lo mejor la tiene, mira, a lo mejor lo tiene, lo que pasa es que lo guarda bien.
La dieta genética tiene, me parece.
Sí, no sé yo. Galán tampoco va mal, ¿eh? En fin.
O sea, que las demás somos gordas.
Se cuida mucho, pero yo me cuido mucho, pero con cabeza. O sea, a ver, que yo respeto profundamente lo que hace todo el mundo y si es por sentirse mejor, bendito sea Dios y pa'lante, yo animo a todos a que hagan lo que sea. Yo no podría estar 16 horas sin comer, porque yo me cuido mucho, pero como cuando debo y lo que debo. Pero 16 horas sin comer yo muero.
A ver,
y de ansiedad te tiras a la...
Uy, bueno, quita la angustia,
la Montero,
Dios.
¿Hace cuánto que no toma una pasta? Ravioli.
Ayer mismo.
Claro. Vamos. Hay que comer de todo, pero equilibrado.
Lo que pasa es que en el caso de Isabel Preisler, es el modelo de la persona que tiene un estilo de vida y que lo lleva a cabo a lo largo de todos los años de su vida. Es decir, no va a impulsos de ahora he engordado y ahora tengo que adelgazar y machaca el cuerpo porque somos lo que comemos y eso se ve. Somos lo que comemos, somos lo que bebemos, somos lo que fumamos, etcétera. O los descansos. Ella tiene un estilo de vida y ha sido siempre como muy estabilizada en ese estilo de vida. El hecho, yo estoy con Irma, el hecho de que hayan dicho, que o lo ha dicho, ya no lo sé, desconozco, que está en esa dieta de las 16 horas, es una moda, porque una amiga mía está en verano haciéndome en mi casa la dieta de las 16 horas y estaba escuálida y también flaquita. Pero bueno, la gente también es inteligente y sabe cuidarse, sabe lo
Oye,
que...
Oye, pero reivindicamos a las gorditas, ¿eh? Ojito.
Sí, por supuesto,
por supuesto. Y las gorditas, yo soy multitalla.
Tiene que haber variedad, siempre que haya salud.
Pues claro. Eso es. Variedad. Soria ha hackeado una campaña de un gran almacén para mostrar la diversidad de cuerpos femeninos y en lugar...
Me ha encantado.
...de la actriz Bárbara Leni aparecen mujeres
de
gorditas,
verdad, mujeres de verdad,
favor.
Mujeres reales. Claro, claro, el vestido claro. Pues no le llega, no le pasa de, por
siempre
ejemplo,
que
de
haya
la pierna,
salud.
No pasa nada.
Siempre que haya salud. Si, si, mira las tres gracias de Rubens, si de, las modas.
Pero si esto es de locos, claro. Vuelve el miriñaque, vuelve los alambitos esos para hacer las faldas más abultadas.
No te veo yo con
ahora,
miriñaque,
también es verdad que
Consuelo.
Un ayuno, alguna vez un ayuno también es bueno. Quiero decir, alguna vez ayunar.
¿En serio?
Vez,
ahora,
sí, de la organización.
Empieza.
Ayuno, pero de vez en cuando la vida.
Es sano. Oye, ¿os acordáis del método de...?
Mira qué dice Marilo, que dice que hay algo.
Aquí hay algo, a ver.
¿Qué ha pasado?
Yo es que el mundo de la moda diseñado para las tallas más grandes, ¿sí? Creo que todavía tendría que hacer un avance más. Es decir, ayudar a combinar la ropa, porque parece que en general, las tallas grandes como que hay que tapar. Yo creo que se tiene que ayudar a lucir los cuerpos y a saber combinar bien la ropa para que, teniendo la talla que tengas, vayas estilosa, vayas elegante, vayas alegre.
Muy bien.
Normalmente la gente tiende a ponerse los colores oscuros, negros,
y a taparse,
marrones.
A mí me ha pasado.
Y no tienes por qué,
yo venía a taparme, pues más culo se me veía. Claro, no, en serio, más te tapas, más volumen, era como una mesa camilla. Sí.
O sea, pero que no más nada. Destape, más delgadito.
Más destape, se te ven tus formas
más ajustadito,
bonitas.
Más ajustadito, siempre para no ir mesa camilla, como dice
¿ves?
Irma.
Es que
claro.
Bien, bien. Oye, acordaos de algún método, porque es que dicen que precisamente el marido, o vamos a decir, el conviviente con Isabel Preisler,
¿qué pasa?
El premio Nobel, Vargas Llosa, Vargas Llosa resulta que hace también la dieta intermitente, pero ¿os acordáis del otro Dios premio mío. Nobel, Camilo José Cela?
Sí. Como para no acordarnos.
Del método que utilizaba, a ver, ¿qué método utilizaba?
La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal.
¿Cómo?
Sí. Tienen una palangana y lo demuestro. Bueno.
Es decir, ¿que coge una palangana?
Sí.
Con un litro y medio de agua, no. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta encima y lo absorbe.
Sí.
La milagro.
Bueno, esto... Es que cada uno
una lavativa de toda la vida.
Cada uno tiene diciendo que le traigo la palangana, que le traigo la palangana.
No, ¿y en qué acabó eso?
Se quedó con ganas.
No, pues que no, se quedó con ganas
quedó,
de hacerlo
se quedó, pues se quedó
en directo.
No, se planta el culo en la escupidera.
¿No? Absorbe ventosas.
Ahora hace falta habilidad, para sí, hacer.
Oye, chicas, déjame que meta una cuña hablando de ventosas. No tiene nada que ver, pero he descubierto una cosa. Os lo lanzo ahí para todas las mujeres y hombres también que se quieran animar. Se llama cupping. CUPPING, traducido, ventositas. Ventositas para ponértelas en el cuerpo, para con cremita, hay mil tutoriales en internet y no es de ninguna marca en concreto. Y tú te lo pasas para drenar un poco tu piel, las piernas también, y es una manera de oxigenar el cuerpo.
Pero era como lo de las sanguijuelas.
Parecido, pero en lugar de cristal, por si acaso, mejor que sea de plástico.
¿Pero tú lo has probado?
Sí, yo me noto rejuvenecida, vamos, vuelo en enuco ya. ¿Eh?
Uy, ¿puedes, ahora quitarte un minuto, menos de un minuto?
La mascarilla llena de ventosas.
¡Ostras, el sistema
soy
de
una
ventosas!
Niña, soy una niña,
¿y
a que me echas 18.
Ah, pero ¿las llevas puestas?
No, la
lleva. Voy por la vida.
No, lleva la mascarilla, le ha dicho a Nieves que se la quite para ver el efecto.
Oye, pero sí que se nota el efecto ventosa.
Yo creo que sí,
Mundo ventosas, mundo radiofrecuencia, chicos.
Bueno, pero ¿cuántas horas hay que ponerse las
hombre,
ventosas?
No, y la tienes que mover porque si no parece el chupetón del novio cuando éramos jóvenes. Esto tiene que moverse de arriba, de abajo arriba.
Pero te lo haces tú misma.
Sí, tú misma. Buscarlo. Cupping. O sea, o ventosas. Masaje facial.
¿A ti no te pasó lo del chupetón?
Tú tienes que ir moviéndolo como si fuera un cepillito.
Chicas, a ver, tú tienes que ponerlo y de repente con un serum o con algo debajo, un aceite, y te lo pases. Como me habéis dicho lo del momento ventosa, se me ha ocurrido y voy a compartir
bien,
con mis compañeras.
Pero a ti no te pasó lo del beso con la ventosa en ven a cenar conmigo en tu casa.
No, fue con un eso fue con un succionador de clítoris.
Pero a ti tú te diste, no fue a ti.
No, yo me lo
pero qué hablas de un beso de
Rosa
Benito.
Pero
qué
habláis
de succionadores.
Chicas, la alegría de la vida, pero ese para otro tema, ¿no?
Vale, sí. Es que no me acuerdo.
pero déjalas, se han ido de excursión.
Pero mira, retomamos, porque hablábamos de premios Nobel y tenemos a Luis Gluck, se dice Gluck, Nobel Gluck de Literatura 2020, primera poeta en ganar el galardón desde la polaca Wisława, imposible decir su apellido, Zimsborska. Del año 96, así que la Academia Sueca vuelve otra vez a premiar a una mujer. Oye, que tampoco son tantas, 16.
Sí, esa es,
son muy poquitas.
Es la número 16, ¿no, Concha?
Sí,
poquísimas.
Sí, sí, sí. Me encanta que sea mujer porque además entre ellas siempre, ya lo hemos escuchado muchas veces, sobre todo cuando se saben los candidatos a estos premios tan prestigiosos, que sufren doble marginación por ser poetas y por ser mujeres, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues muy bien, en este espantoso 2020 que hay poquísimas cosas buenas y positivas que se salvan en este año al que vamos a prender fuego, pues me encanta, una mujer y una poetisa premio Nobel, ¿no?, de literatura, genial.
Fenomenal. Oye, os voy a pedir así como si, perdona, como todas tenéis móviles, ¿por qué no me buscáis a una poetisa que os llegue al alma y un versito? ¿Pero qué decías, Consuelo? A ver, cuéntanos.
No, con lo que estaba diciendo Concha, que la poesía triunfa en el año menos poético, porque desde luego no puede ser...
Sí, desde luego, no van a ir a recogerlo.
De las narices, tiene por dónde cogerlo, pero bueno, mira, se ha llevado los dos grandes galardones literarios, la poesía, primero el Princesa de Asturias, acaso,
¿verdad?
Y ahora...
Es verdad.
Pues el Nobel, sí. O sea que la poesía está de moda.
Sí, señor.
En este año poco poético.
Eso es. Pero vosotras sois muy seguidoras de poesía, lectoras de poesía, Mariló Montero, tú también.
A mí me ha gustado siempre muchísimo, desde la adolescencia. Machado tenía yo toda su obra y me acuerdo que la utilizaba mucho. No sé, en el colegio además se nos pedía trabajar mucho en literatura, poesía, ¿eh?
Es
estaba muy presente. No
a 100
si
cañones
tendrá,
por banda, viento en popa, toda vela.
En popa, toda vela. Sí,
no queda el mar.
Y las golondrinas,
Claro.
¿No os acordáis de esa de Gerardo Diego? Río Duero, nadie acompañarte baja, nadie se detiene a escuchar tu eterna estrofa de agua.
¿A qué colegio
os acordáis de aquella?
Sí, claro que sí.
No, pues las monjas no me enseñaron eso a mí.
No, pero bueno, a ver, vamos por orden. A ver, ¿quién os ha llegado al corazón? A ti, Irma Soriano. A ver.
A mí me ha llegado al corazón Frida Kahlo.
Ah, ¡ole! ¡Qué bueno!
Su personalidad, su sufrimiento, su amor por este hombre que le hacía sufrir y vibrar y sentir tantas cosas. Y entonces he elegido un poema de Frida Kahlo que se llama Mereces un amor. Y no te lo voy a leer entero, pero sí estos versos.
Venga, a ver.
Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía.
¡Qué bonito! Nos encanta.
Ella se merecía el amor, pero no veas tú.
Exactamente. Sí, madre mía, qué tormento.
Qué tormento, madre efectivamente. Mía, qué tormento. Pues la tuya es de amor también, Belinda.
Pues sí, de algo que no practicamos últimamente, desgraciadamente por las circunstancias, de otra premio Nobel de literatura, que es Gabriela Mistral. He elegido este, que creo que es, a ver si os gusta. Venga, un trocito también. Hay besos que pronuncian por sí solos, la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos.
Por favor, qué bonito, bravo por Gabriela Mistral. A ver, por ahí, el Fondo Sur, Concha.
Pues mira, yo fíjate que yo creo que sabéis que yo soy lectora empedernida, porque yo leo muchísimo, pero novelas, ensayos, historia, biografía, es decir, poesía muy, muy poco. Como decía, creo que era Consuelo, ¿no?, que en el colegio nos obligaban y analizábamos poesía. Mariló, vale. He leído muy poco, por eso cuando leo algo que me impacta, me acuerdo. Os voy a leer un pequeño fragmento de Sor Juana Inés de la Cruz,
muy bien,
que es una religiosa mexicana que no solamente escribía sobre temas cristianos, sino que buena parte de su obra pues habla de amor, de valores y sobre todo habla, defiende y protege mucho a la mujer. Y en 1689, ¿sí?, cuando lógicamente no se hablaba de la violencia de género ni los problemas que tenemos hoy en día, ella decía que los hombres que con solo serlo piensan que son sabios, ¿no? Bueno, pues como os digo, en 1689 escribió Hombres necios que acusáis. Y hablaba un poco de esa crítica a la postura del hombre ante la mujer. Y una parte de este maravilloso Hombres necios que acusáis dice: con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Y sigue así, diciéndole, yo creo que gran parte, que los hombres son los que no saben cómo tratar a la mujer. Ay. Y lo escribió una religiosa en 1689. Fíjate, siglo, precioso, os
siglo
lo recomiendo.
XVII, ya lo creo. Oye, me estáis impactando. Montero, ¿tú qué has elegido? A ver.
Mira, yo adoro a Carilda Oliver, una poetisa cubana que ha sido la mayor exponente que ha tenido Cuba y que las mujeres católicas iban al arzobispo para que la metieran en la cárcel por las cosas que escribía. De Carilda Oliver yo me puedo quedar con una única frase de toda su obra, que es: la vida cabe en una lágrima.
¡Wow!
¡Qué bonito!
¡Wow!
¡Qué maravilla!
Pero hay un verso, ahí yo creo que está toda la esencia de todos los poemas que yo me leo de ella. Hay uno que tengo aquí anoche, si quieres te lo leo, porque me parece absolutamente estremecedor, es muy realista.
Venga.
Dice, mira, se titula Anoche. Anoche me acosté con un hombre y su sombra. Las constelaciones nada saben del caso. Sus besos eran balas que yo enseñé a volar. Hubo un paro cardíaco. El joven nadaba como las olas. Era tétrico, suave. Vivimos ese rato de selva, esa salud colérica con que nos mata el hambre de otro cuerpo. Anoche tuve un náufrago en la cama. Me profanó el maldito. Envuelto en Dios y en sábana, nunca pidió permiso. Todavía su rayo láser me traspasa. Hablábamos del cosmos y de la iconografía, pero todo vino abajo cuando me dio el santo y seña. Hoy encontré esa mancha en el lecho, tan honda que me puse a pensar gravemente: la vida cabe en una gota.
¡Qué bonito!
¡Guau! ¡Qué maravilla! Qué, pues Berlanga, sorpréndenos, por favor. Estamos hablando, mira, todo esto nos lo ha sugerido la premio Nobel. Gluck, a ver, dime. ¿Sí?
De ser mujer y encima escribir. Bueno, pues yo me he fijado, me he ido a Rosalía de Castro, porque yo creo que es la gallega universal. Es la mujer que arrancó el modernismo gallego, es una feminista empedernida, porque que una mujer, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, diga eso de que obviar el poder de la mujer es obviar lo que siente, padece y sabe más de la mitad de la humanidad, pues que se dijera eso a principios del siglo pasado, hay que tener muchas agallas para decirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, hay que ponerlo en el contexto donde ella estaba, ¿no? Y
claro.
Sed de amores tenía, dice. Sed de amores tenía y dejaste que la apagase en tu boca, piadosa samaritana, y te encontraste sin honra, ignorando que hay labios que secan y que manchan cuanto tocan. Lo ignorabas y ahora lo sabes, pero yo sé también, pecadora compasiva, porque a veces hay compasiones traidoras, que si el sediento volviese a implorar misericordia, su sed de nuevo apagaras, samaritana piadosa. No volverá, te lo juro, desde que una fuente enlodan con su pico, esas aves de paso se van a beber a otra.
Ay, te has emocionado. Oye, pero hombre, qué bonito.
Es que esta mujer, vamos, que diga esto, ¿no? En unos años en los que ella desde luego sabía lo que decía.
Nieves, ¿y tú? Bueno, yo tenía aquí a Pilar de Valderrama, ninguneada por la historia, poeta, musa de Antonio Machado. Ella fue la Guiomar de la poesía de Machado. Uh-huh. Había fallecido Machado y ella escribe esto: ahora que tú te has ido y que yo me he quedado, que te hallas más distante que nunca estuve yo, allí donde no llega el canto de los pájaros, ni el rumor del mar, ni la luz del ocaso, ahora que tú te encuentras en la otra ribera aguardando, y tan lejos, ¿cómo estás a mi lado?
Pilar de Valderrama. Qué bueno, bonito. Hemos hecho qué un homenaje a las mujeres.
Bonito. A las mujeres.
Sí, sí, señor. Oye, que yo quería acabar hablando de sueños, por favor. Los sueños, los sueños, los sueños. Ay, sí, sueños, favor. Vuestros sueños.
Yo no me acuerdo
sueños.
Nunca.
¿No te acuerdas?
Nunca.
Bueno, los sueños. Concha no se acuerda. Irma, ¿se acuerda nunca. O no se acuerda?
Es que hay muchas veces que no me acuerdo. Y otras, igual es que ya te estás a punto de despertarte o de repente te llaman, ¿no? Y quieres luego volver y entrar en el sueño. Eso me parece más fascinante. Más que lo que sueñas es lo que luego quieres, el sueño que quieres coger y enganchar, y es imposible.
Ah, bueno, casi...
Pero hay etapas también.
Hay etapas,
que se te caen los dientes, ¿no? O que voy corriendo por el campo. Hubo un tiempo que soñaba mucho que iba por el campo y venían toros detrás. Y una cosa...
Eso es sexual.
¿Eso es sexual? Sí.
¿Y volar cogida de un...?
Volar y ayudar a la gente también es algo bastante recurrente. Yo tengo a veces sueños premonitorios y, como decía Calderón, yo creo que el mejor sueño es la propia vida. La vida es sueño, los sueños, sueños son.
Porque, ¿sabes? Los sueños lo mejor...
Pero espera, que no termines.
Un momento. Belín nos acaba de decir que tienes sueños premonitorios.
Sí, a veces me ha pasado de tener un sueño y que se cumple. Sí, sí. Una vez soñé que robaban en mi casa y pasó al mes exacto. Lo escribí porque fue un sueño bastante intenso y pasó exactamente al mes exacto. O sea, no me pasa. Luego hay sueños eróticos, maravillosos.
Eróticos,
que te
¿no?
tienes ¿pasan? Que despertar... Porque te despiertas de repente y dices, ¡ay, madre!
Se me ha tapado. ¿Pero eróticos con gente conocida o no necesariamente?
Hay de todo, Nieves, hay de todo.
Es que ella viaja mucho.
También es por etapas. Hay temporadas que te pasa más a menudo y otras temporadas que no. Sueños, además, tipo pesadillas. Si cenas carne o comes algo más pesado por la noche, sí. Suele ser bastante ya. Habitual que tengas un sueño pesado.
Ya, ¿con algún actor soñáis? No sé, la Berlanga.
No, pero si no me acuerdo. O sea, a lo mejor soñé con todo, pero no me acuerdo.
Yo me acuerdo poco también, pero alguna vez he soñado con la luna. Lo bueno de los sueños es que mientras soñamos nos lo queremos, es decir, estamos
también
dándonos el gustazo de vivir lo soñado, porque dicen los que entienden de eso que la parte del cerebro que sabe lo que es la realidad no está activa durante el sueño, que por eso nos creemos todo lo que estamos soñando. Con lo cual, alguna vez sueñas y te lo estás creyendo, es maravilloso. O sea, puedes soñar cualquier cosa, te das el gustazo durante el sueño.
A mí me encanta, hablando de sueños, esta frase tan enorme, enorme, enorme de Luther King. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Tenemos muchos sueños y ojalá el de, no sé, la igualdad, el de que no haya diferencias entre unos y otros.
Ay, Dios mío.
Que no haya COVID.
Que no haya, oye...
Que no haya estado de alarma.
Lo del COVID, a mí, no sé a vosotras, pero a mí me genera una angustia nocturna, además. No sé, Mariló.
A mí me cabrea, fundamentalmente.
A Galán la cabrea. A la Montero, también.
Bueno,
¿cómo?
Yo creo... No, a mí lo que me veo que altera más es la crispación política que se está generando de esto. Yo creo que está la gente más... olvidando por qué ha surgido esto. Acordáis que siempre al principio decíamos que era una guerra ya biológica, que se había dicho desde Obama, Bill Gates, bla, bla, bla. Ya nadie habla de cómo ha llegado esto y ya estamos aguantando. Pues que
Mariló, hasta de un meteorito decían que había venido en un meteorito. Sí. Yo esto lo he oído también.
Claro. A mí lo que me preocupa mucho es la crispación política, evidentemente. Eso es lo que más agota.
Eso es, eso es. Galán, ¿qué decías que soñabas? ¿Que te hemos cortado?
No, que no me acuerdo nunca, que no, que por eso digo que me da muchísima rabia la gente que piensa, o me da igual que sea erótico, precioso, gente que ha soñado con sus seres que han desaparecido, pues he soñado con mi madre, he soñado con tal. No me acuerdo nunca, y no sabéis la rabia que me da, nunca.
Berlanga es la que sueña más con Brad Pitt, esto lo hemos sabido todas siempre.
Sí, cómo come pizzas en la ceremonia de los Oscars, no te digo.
No es tu tipo, Consuelo.
Yo de verdad que no me acuerdo mucho de los sueños, me pasa igual, somos un poco tontorronas, porque
muy
sería maravilloso, si es que estás disfrutando todo lo que sueñas, o sea, es una maravilla, imagínate.
Bueno, por eso me levanto cansada.
Hay un sueño erótico que tengas, pues se está cumpliendo en el sueño, fíjate qué maravilla.
Ya, Marilo, ¿qué dices?
Un compañero de trabajo hace muchísimos años me dijo que se podía dominar al sueño, es decir, que cuando te estás acostando piensas de alguna forma estratégica o de no sé, como muy concentrado en lo que quieres soñar y terminas soñándolo.
Anda.
Y entonces,
claro, una sugerencia, si queréis soñar con Brad Pitt, pues vamos a tratar de hacerlo.
Sí.
Yo sí que me acuerdo de un sueño que era
Andrés Belencoso,
cuando yo era adolescente, que corría por los jardines de mi casa y se me caían los leotardos que nos ponían nuestras madres en invierno. Se me quedaban a mitad de muslo y no me dejaban, no me dejaba correr. No era vergüenza, me perseguía el sol. Pero, o sea, yo corría por los jardines de mi casa con los leotardos hasta mitad del muslo y me perseguía el sol.
Pero, ¿y eso qué significa?
Y me despertaba gritando.
La pitonisa.
Belinda, ¿qué significa?
No lo sé, hombre, supongo. No, es que no sé interpretar sueños, ya me gustaría, pero si es interesante y hay mil lugares donde buscarlo en internet, ¿qué significa los sueños cuando vuelas?
Sí, es verdad.
Cuando el sol
verdad.
Te persigue y se te caen los leotardos.
Oye, chicas, ya que estamos con sueños y nos quedan muy poquitos minutos, yo os quería dedicar esto.
A ver. ¡Ay, qué barbaridad!
Ay, imaginemos un mundo, ¿no? Soñemos también con un mundo diferente, sin fronteras, sin que te quieran bien. Oye, John Lennon, que cumple 80 años, chicas, que vamos a dedicarle en el programa a John Lennon. Al final del programa le vamos a dedicar a la música de Lennon. Pero oye, 80 años, ¿no os parece como una bofetada?
A mí, bueno, no, porque ya estoy cerca. No. No, pero digo que a mí lo que me sorprende, aparte de lo mordaz, sus letras, el talento tan grande que tenía, la forma tan triste y dramática en la que tuvo de morir, me sorprende muchísimo que, teniendo un padre ausente, una madre que renegó de alguna manera de la responsabilidad de cuidarlo, pasándoselo a su tía, que fuera una persona que se le notaba ese dolor, pero que hizo tanto de alguna manera como trascender, ¿no?, a través de sus canciones y de las letras tan potentes, ¿no?
Desde para luego. ¿Sería Yoko Ono?
Crear ese mundo.
¿Sería Yoko Ono el que inspiró tanto a Yoko?
No, yo creo que
Yo creo que es una
no
parte de su evolución.
¿No sois detractores de Yoko Ono? Hay gente que no puede con ella, ¿no?
A mí me cae regular, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo de todas formas, que sabe nadie, Irma. Yo creo que muchas veces juzgamos a los demás.
Al final de los Beatles, ¿no? Suelen asociarlo. Oye, Berlanga, tú eras muy de John Lennon, sí, señor, con tu guitarrita cantando.
Yo soy de John Lennon, pero sin a mí la guitarrita que me la toquen, porque yo, ¿sabes lo que me pasó con la guitarrita?
¿Qué te pasó?
Que empecé a, quise empezar a aprenderla, pero soy zurda. Y entonces la cogía con la izquierda, yo quería tocar con la izquierda y coger la guitarra, agarrarla con la derecha. Y entonces el profesor no acababa de entender aquella historia, lo volvía loco y me decía que no, de la otra manera. Y yo ya, mira, ya me había hartado en el colegio,
o sea,
que me corrigieran
no.
con la escritura.
Y dejaste
bien,
la guitarra.
Ya estaba bien. Ahora, siempre me pasa con las cosas que empiezo de nuevas, las empiezo siempre con la izquierda, porque es la mía natural.
Pues o sea, mira, yo conducí, esto yo no lo sabía, que era zurda.
Mi cerebro, no sabía que era zurda. Lo contrario.
O sea, no sabía que Consuelo era zurda, no tenía ni idea. Galán, tú eres
zurda, sí.
¿Tú sí tocas la guitarra o el laúd?
No, pero ni la balalaica. Fíjate que yo, nada que tenga que ver con cuerdas, con guitarra, de verdad, que no. Yo empecé y estuve durante años tocando el piano. Pero luego, lógicamente, como todo lo que no practicas, se te olvida.
Claro.
Pero no, guitarra nunca, muy torpe. ¿Tres trastes se llaman?
Sí, trastes.
Tras, y tampoco ya. Te creas, ¿qué va?
Nah. Bueno, Mariló, ¿tú qué has tocado, hermana? Eso es más amplio,
yo,
guapa.
En mi casa,
dicho así,
en mi casa somos una familia de músicos. Mi madre tocaba el piano, yo tocaba con mi madre a cuatro manos. Olé. Mi padre es compositor, ha sido compositor, músico de instrumento de aire y percusión. Y mis hermanos también son percusionistas, saxofonistas, tocan la travesera y el piano lo seguimos tocando, sí. Yo me acuerdo de los Beatles cuando dijeron, de las millones de veces que decían de que iban a desaparecer, me tiré a la tienda de discos a comprarme un vinilo, que lo tengo. Y vino mi hermano Salvador y me dijo,
¿dónde vas? Y le digo, a comprarme el disco de los Beatles porque van a desaparecer y me voy a quedar sin la música de los Beatles. Y me dice, no te preocupes, que no van a faltarte nunca.
Oh, oh, madre mía.
Y así fue, y así fue.
Oye, y no hemos dicho nada de Hermida, pero era muy de John Lennon. Sí. ¿Eh?
Bueno, le apasionaba. Sí, los Beatles, sí. En general, era un apasionado de los Beatles, pero uno de sus favoritos era John Lennon.
Efectivamente. Pues chicas, que mira, hemos llegado al final, que ya no hay tiempo,
¿por qué?
Nada más.
Si no tenemos otra cosa que hacer, que no podemos salir de Madrid.
Mira, tengo un sueño, tengo un sueño. El viernes que viene estamos otra vez juntas. Me acaba de venir, me acaba de venir.
Venga, vale, vale.
Como eres medio bruja,
bien.
Bueno, pues...
a ver si funciona.
Concha, Galán, Consuelo Berlanga, Marilo Montero, Irma Soriano, Belinda Washington.
Salud. Paciencia y salud.
Sí, señor. Eso. Que os vaya,
una sonrisa.
Que os vaya muy bien. Que os queremos mucho, 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 mucho. Gracias, amigas. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, besos. Adiós, adiós, adiós.
Adiós a todas.